Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM, y siempre en internet, en cope.es/Cádiz. Ahora sí, ahora más que nunca, esto está a punto de comenzar, va a volver a comenzar. Ese sueño dividido en 11 etapas, en 11 partidos, en 11 encuentros, en 11 duelos, en búsqueda del ascenso a Primera División del Cádiz Club de Fútbol. Y decimos que esto ya sí que sí, porque desde hoy el equipo de Álvaro Cervera ya tiene más que nunca la mirada puesta en el encuentro del próximo domingo. Ha entrenado hoy el Cádiz después de 2 días de descanso, primer entrenamiento de la semana, y evidentemente solo hay 2 palabras en la mente cadista: Rayo Vallecano. El primer partido, viendo además que mañana el Rayo va a jugar esa segunda parte del encuentro que le queda ante el Albacete, así que va a ser un espejo en el que mirar al equipo de Paco Gémez en el día de mañana. A vueltas con lo que puede suponer jugar sin público y con público, porque la rueda de la que hablamos, la pelota de la que hablamos en los últimos días, va en aumento. Y la última hora es que, como estáis escuchando también en esta casa, desde en todos los programas deportivos, anoche lo adelantaba el compañero Juan Antonio Alcalá en el partidazo, la idea de que a principios del mes de julio, o sea, dentro de nada, pueda haber público en las gradas de los estadios. En todos a la vez, no en unos sí y en otros no. Esa idea va cogiendo fuerza, va cobrando cada vez más intensidad y, desde luego, lo que sí está claro es que para estos partidos no, pero para las 4 últimas 5 jornadas, cuando te estás jugando las papas, cuando está toda la clave del asunto, puede haber público en las gradas. Que en el caso del Cádiz, en el caso de Carranza, porque así se sigue llamando el estadio, y eso es lo que quieren muchos cadistas, que se llame Carranza, en el caso del Estadio Ramón de Carranza, pues estamos hablando de 6.000, 7.000 espectadores. El 30% del aforo, más o menos, por ahí pueden andar los tiros. Ya habrá que ver quiénes son esos 6.000, 7.000 espectadores, el protocolo para entrar, el protocolo para estar y el protocolo para salir. Esos serán los siguientes pasos. Pero el primero es determinar cuándo se puede ver público en las gradas. Y ya digo que, según las últimas informaciones y según lo que maneja el gobierno, eso podría ser pues en apenas un par de semanas. Quizás al Cádiz le afecte en el partido de este domingo ante el Rayo, en el de la semana que viene en casa ante el Alcorcón y seguramente también quizás en el siguiente, que también juega en casa en Tenerife. Las circunstancias han hecho que los partidos en casa del Cádiz vayan coincidiendo en estas primeras jornadas en fines de semana y los desplazamientos entre semana. Ese es el panorama que se presenta en un equipo que mira ese sueño por el ascenso, que sabe que su público es fundamental y clave e imprescindible. Vamos con la última hora del Cádiz. Hoy además buscando, ojo, vamos a buscar hoy el mejor 11 de la historia del Cádiz. No de una década, no, como en las últimas semanas. El mejor 11 de la historia del Cádiz lo vamos a buscar hoy, además, con un protagonista muy, pero que muy especial. Hoy con nuestro humilde homenaje, como no puede ser menos, a Pau Donés, que nos dejó temas maravillosos. Nos ha dejado, por desgracia, por la maldita enfermedad del cáncer, muy joven, y nos dejó temas como este. Del camelo de tus risas, de tus ganas de vivir. La provincia de Cádiz va a ser protagonista en el playoff de ascenso a Segunda División, porque Algeciras, el nuevo mirador, va a coger algunos de los partidos de esa fase de ascenso express que se va a disputar entre la provincia de Málaga y la provincia de Cádiz. El nuevo mirador es uno de los escenarios elegidos, junto con Marbella y la propia capital de Málaga, las tres ciudades que van a coger ese playoff de ascenso a Segunda División. Veremos qué equipo se lleva en el gato del agua en ese playoff que se va a disputar a finales del mes de julio. Y tras 2 días de descanso, el Cádiz ha vuelto a entrenar. Lo ha hecho en la ciudad deportiva del Rosal, a puerta cerrada. Tampoco, aunque fuera puerta abierta, tampoco podía entrar nadie. Así que tampoco es noticia eso. y lo que se confirma es que Garrido pues va a ser ausencia de Engara en el partido del domingo. Ya no porque esté mejor, que lo está, sino porque Cervera es precavido, Cervera sabe que es un futbolista importante y lo quiere guardar, lo quiere cuidar con mimo, llamándolo de alguna manera, y por tanto pues parece descartado para ese partido del domingo, en el que tampoco va a estar Alberto Cifuentes por sanción. Ya podemos ir perfilando un once titular que seguramente no varíe mucho del equipo titularísimo que ha tenido el Cádiz durante gran parte de la temporada. Veremos quién suple a Garrido, si Edu Ramos, si el canterano Sergio. Hay alternativas, también está la alternativa de Bodiger, incluso retrasar a Alex Fernández. Bueno, maneja Cervera alternativas para suplir al Vasco, que evidentemente es un futbolista, como hemos dicho, fundamental y clave. Para los que no nací. La importancia del público de Carranza, que no la vamos a descubrir nosotros ahora ni mucho menos, pero también la queremos analizar con un entrenador y buen amigo de esta casa, como es Antonio Cama. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Antonio?
Ahí deseando que empiece de nuevo la rutina del fútbol, lo que se ha vuelto tan rara.
Una rutina distinta, pero yo no sé, parece que vivimos con la ilusión de que vuelva al fútbol, aunque va a ser distinto, pero bueno, síntomas de que la cosa va mejor, ¿no?
Sí, hombre, pues ya estamos viendo que se pueden hacer más cosas, que hay que salir, se puede salir a la calle siempre con la precaución de la mascarilla, el local está cerrado y demás, pero por lo menos podemos movernos de un lado de otro, ¿no? Yo creo que la cosa ha cambiado bastante.
Como decimos, parece que va a ser un fútbol distinto y en los primeros partidos parece que por lo menos sin público. Antonio, tú sabes lo que es Carranza, tú sabes lo que es que el Cádiz juegue con su gente, con su público. ¿Tan determinante puede ser de cara a esta lucha por el ascenso?
Yo no sé si puede ser determinante, ¿no? Lo que sí estoy convencido que el Cádiz va a ser el equipo que más va a perder por no poder jugar ante su afición, ¿no? Estamos hartos de ver partido esta temporada en otros estadios y raro es el campo que tiene más de media entrada, ¿no? Carranza toda la semana, todo el equipo en el Carranza, el campo está prácticamente lleno. Eso es un plus añadido para los jugadores que ahora van a estar mucho, ¿no? Yo creo que es el equipo que junto a Zaragoza, el equipo que los aficionados también son muy condicionales con su equipo, va a ser uno de los equipos que más va a perder.
¿El futbolista se adapta? ¿Al final se termina adaptando porque no le queda otra?
Claro, yo creo que es un aspecto un poco psicológico a trabajar por los psicólogos del club. Creo que también está en ese aspecto, si hay alguien que haga ese trabajo, tiene una tarea complicada, ¿no? Pero sí, todo se puede mejorar. Pero yo creo que a medida que se vaya jugando ya desde el primer partido, el descanso del primer partido, ya los jugadores se van adaptando a la nueva situación y ya prácticamente en el segundo lo harán con una absoluta normalidad.
Lo que está claro que evidentemente hablamos de una presión ambiental, del sentirse arropado con tu gente, y aunque es verdad que los equipos, y en el caso del Cádiz, tampoco lo van a encontrar a domicilio, pues cuando te juegas un ascenso, cuando estás con un objetivo tan ilusionante, pues tu afición incluso podemos decir que juega otro papel más importante aún, ¿no?
Claro, claro. Es que la liga estaba ahí ya a tiro de piedra, a hacer el último esfuerzo, ¿no? Estos últimos partidos, y prácticamente el equipo no estaba. También es verdad que quedaban 11 o quedamos 11 partidos y el equipo ha ido empeorando las temporadas anteriores precisamente en ese tramo de la liga que falta ahora. Ahora probablemente será distinto porque se ha descansado, porque los jugadores, muchos de ellos estaban saturados de partido y entraban a lo mejor en una dinámica de cansancio físico y eso a lo mejor ha podido ser beneficioso para el Cádiz. De todas maneras, veremos cómo se comporta el equipo, sobre todo en ese aspecto físico, porque es verdad que y ahí están los números, que en las dos últimas temporadas el equipo se desinfló al final.
Hablamos de que hay jugadores que han tenido poco protagonismo, Antonio, Jurado, incluso Pombo, bueno, hay muchos futbolistas que no han tenido tanto protagonismo, esos futbolistas ahora tienen que dar un paso adelante, ¿no?
Bueno, está claro que todos van a ser importantes, ¿no? Y ese jugador que tú has nombrado, por ejemplo, son futbolistas que no están demasiado desgastados en esta competición, ¿no? Y Pombo vino de Zaragoza y tampoco estaba siendo uno de los asiduos, un titular indiscutible, no había jugado muchísimos minutos. Lo que pasa es que el Cádiz es un equipo tan rígido en el sistema que meter a jugar a muchos jugadores de esas características es complicado, ¿no? Porque si es verdad que tenemos, por ejemplo, de Mario Campo para arriba, a Alex Fernández, a Salvini en una banda, con Alejo en la otra banda pareja, tenemos a Nano Mesa, a Choco Lozano, a Álvaro Jiménez, a Malvasi, tenemos una cantidad de jugadores para tres o cuatro puestos, que es verdad que pueden ser jugadores importantes, pero lo más difícil será repartir los minutos.
Antonio, ¿las lesiones van a ser una clave de lo que queda de temporada, estos 11 partidos?
¿Las lesiones, me ha dicho?
Sí, las lesiones, la carga física, sí.
Yo creo que el quebradero más grande de cabeza para Álvaro es Garrido, ¿no? Aunque en otro equipo sería un jugador con menos importancia que el que tiene el Cádiz, en el Cádiz es un jugador imprescindible, ¿no? Un futbolista que en medio campo lo arrasa con todo, ¿no? El Cádiz es un equipo muy de robar, muy de salir rápido al robo de balón, y Garrido ahí es un especialista, ¿no? Yo creo que es el futbolista que quizás con la plantilla tan pesada que tenemos hoy, a Álvaro le crea más quebradero de cabeza, ¿no? Porque sí que para ese jugador no hay un sustituto, ¿no? Tenemos a José Mari, que es muy parecido pero distinto, y ya ninguno más, no hay un futbolista que pueda hacer el trabajo que hace.
Garrido, que no va a estar, parece, en ese primer partido de este fin de semana ante el Rayo Vallecano. Veremos. Vos nombrabas a José Mari, bueno, jugadores quizá Edu Ramos, ¿no? Bodiger, retrasar a Alex, ¿no?
Parecido, ¿no? O sea, por ejemplo, Alex es distinto a ellos, ¿no? Pero sí. Ramos un poquito parecido a Garrido. Bodiger no es parecido a Garrido tampoco, más parecido a Edu Ramos, a José Mari. Están los tres en un perfil muy... Pero Garrido es el que hace todo el trabajo sucio del equipo. Es un jugador que quizás, ya te digo, en otro equipo no sería un jugador quizás tan imprescindible, pero de la forma de jugar que tiene el Cádiz, es un jugador muy, muy importante. Los demás pueden hacer su trabajo, han jugado, Alex Fernández juega con José Mari, Bolívar juega con José Mari, todo, Edu Ramos ha jugado muchos minutos, pero la verdad que hay que buscarle un acompañante a José Mari, y va a depender mucho del rival y cómo vaya el partido, ¿no? Porque en principio a lo mejor José Mari y Alex Fernández pueden salir en principio en el obligote y apostar Álvaro Cervera por un equipo un poco más ofensivo, metiendo a media punta por delante, que puede ser Pombo, puede ser Jurado, en fin, muchas cosas que puede ser.
Veremos qué va diciendo el técnico cadista. Antonio Cama, como siempre un placer escucharte, Antonio, gracias.
Venga, un saludo, muchas gracias.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes Cope. Un abrazo, familia.
Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3:38, esta es la sintonía de un programa que yo creo que ha hecho historia de la radio, se ha reinventado sin fútbol, sin deporte, durante meses ha sido algo más que un programa de radio, y con nosotros su director, Paco González. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rubén. Hola a todos. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien. Estamos justo ahora haciendo una comida de despedida del COVID.
Sí, ¿no? Te estás despidiendo ya del coronavirus, ¿no?
Sí, porque han sido tres meses, digamos que muy intensos para el equipo de producción del programa.
Sí. Paco, tú no dudas tenido un momento en seguir con tiempo de juego a pesar de que no hubiera deporte ni fútbol, ¿no?
Hombre, yo creo que teníamos una obligación y era estar con los oyentes, iba a decir con la gente, pero... eran los oyentes que nos querían oír y los que se pudieran acercar. Y de hecho se han acercado muchos que el deporte les parecía una cosa no importante, y sin embargo se han acostumbrado en el fin de semana también, nos lo han hecho saber con sus mensajes. Bueno, había que estar ahí, no era momento de hacer radio grabada ni radio temática ni nada de esto, era actualidad, estar con la gente y con las dudas que teníamos todos. Sí que todos teníamos dudas de cómo va a ser un bar o cómo está nuestro hospital.
Paco, ¿tú has percibido que se ha acercado también a audiencia oyentes que no solían quizás oír tiempo de juego?
Sí, ya te digo, ayer mismo me ha dado un mensaje Roberto Arriaga, al compañero de Victoria, de que mi padre pasa del deporte toneladas, me decía. Y que ya ha estado enganchado todo el fin de semana. Es que era... cuando esto empezó no sabíamos cuánto iba a durar. Ahora mismo no nos acordamos, pero las primeras dos, tres semanas, mediados de marzo, finales de marzo, es que no teníamos ni idea si esto iba a ser para tres meses, para cinco o para cuánto. No teníamos ni idea. No pensábamos ni que fuera a volver el fútbol, la verdad. Y esto de ahora de que vuelva incluso con público, nos parecía, vamos, surrealista. Nos parecía una película de marcianos. Entonces decidimos que teníamos que estar con los oyentes y que el oyente que quisiera pasar por la radio nos iba a tener ahí para contar lo que estaba pasando. Lo bueno, lo malo, lo emotivo, lo curioso, cualquier cosa.
¿Y cómo vives estas horas previas, estos días previos a que vuelva el fútbol y a, bueno, volver a lo que ha sido siempre Tiempo de Juego, un programa de deportes que se ha reinventado en los últimos meses?
¿Cómo te diría? Pues estoy como suspirando, ¿sabes? Como cuando... cuando has pasado un gran susto o cuando sales de una atracción en un parque de atracciones que te ha temblado el corazón. Parece que esto, lo más grave ha pasado, no podemos olvidar lo que ha pasado, pero esas ganas, esa ansiedad por volver a que todo sea normal, volver a estar con amigos, volver a hacer una vida relativamente normal, volver a dar paso a un campo de fútbol, que haya fútbol, que haya gente en las gradas. Todas esas perspectivas que irán cayendo semana a semana son muy alentadoras, la verdad. Es como, qué bien, lo vamos a recuperar. Aunque haya partes de estos tres meses de esta ochentena, o como se la quiere llamar, que las acabes echando de menos, porque han sido también muy especiales. Ha unido mucho a las familias y a los amigos, etcétera.
Paco, el Cádiz ha sido protagonista en diversos momentos de este largo confinamiento, sobre todo por el tema de Fali, ¿no? Y además tú también hablaste con el jugador, lo tuviste en Tiempos de Juego, también al presidente, a Manolo Vizcaíno. Bueno, al final todo ha vuelto un poco su cauce, sobre todo también por cómo se ha tratado el tema por parte del Cádiz, cómo se ha llevado a cabo todo, y tú has sido también un poco partícipe de todo ello, ¿no?
Bueno, el Cádiz éramos todos, o sea, en todas las familias yo creo que hay gente que es un poco más temerosa o precavida o respetuosa o miedosa con respecto al virus y gente que es más lanzada. Fali representaba esa parte del desconocimiento del futuro que teníamos todos. ¿Qué diablo va a pasar? ¿Pero cómo voy a salir yo a la calle? Pero imagínate si contagio a un abuelo, a una madre, a un padre con una edad de riesgo, a un niño pequeño, ¿cómo voy a hacer yo eso? Lo representaba perfectamente, que lo escenificó con unas declaraciones que eran muy llamativas, porque era el único futbolista que se atrevía a dar el paso. Bueno, en Inglaterra ha habido varios. A mí me parece que Fali ha hecho una reflexión y ha personificado una evolución magnífica, que es la del que supera sus miedos para seguir haciendo lo que hay que hacer. Porque nada te asegura que encerrándote en la cueva vayas a evolucionar. Al final hay que salir de la cueva y cazar a un bisonte o a un dinosaurio, si no estaríamos en Altamira y en Atapuerca todavía. El Cádiz para mí no ha sido solo Fali, han sido muchas otras cosas. Es que luzco ahora una camiseta preciosa que pone gracias, que me parece fantástico.
O sea, ya te la han mandado, ¿no? Te la ha mandado el presidente, ¿no?
La tengo. Y además, como se podía encargar por la web, pues la hice el primer día. Lo más que ahora la tengo con personalizada, o sea, tengo dos. Una para mi hijo y otra para mí. Y yo creo que hemos sido ejemplo en muchas cosas en Cádiz. De comprensión hacia el miedo y de compromiso y de compañerismo, porque ninguno de los otros compañeros dijo a Fali, oye, ¿qué pasa? Que aquí los que nos estamos arriesgando somos nosotros y no tú, ¿sabes? O sea, me parece que ha sido un comportamiento de club y de equipo magnífico.
Estamos todos un poquito, como vuelve el fútbol, claro, y otra vez uno se reactiva, vuelve a pensar, vuelve a mirar la clasificación, 11 partidos para que el Cádiz luche y pelee por un ascenso a Primera División. ¿Tú cómo lo ves?
Si te digo la verdad, estoy giñado.
Está así, ¿no? Un poquito de dotis, ¿no, Paco?
Es que no tengo ni idea de cómo va a funcionar, ¿sabes? O sea, por ejemplo, vamos a trasladar un equipo que conocemos todos, el Barcelona. El Barcelona fuera de casa se la solía pegar. Y en casa solía golear. Pues se supone que ahora, y sin público en las primeras jornadas, al Barça le va a ir mejor fuera de casa de lo que le iba, digo. Y a lo mejor en casa no le va tan bien, o sí. O esas dimensiones del campo le siguen... Es que no tengo ni idea de cómo va a afectar. Hay jugadores que entrenan muy bien y juegan muy mal. Es decir, jugadores que la presión del público les disminuye. Y a lo mejor ahora resultan decisivos y descubrimos talentos que no apreciábamos tanto. Yo, es que no tengo ni idea de lo que depara. Y como íbamos tan bien y tan lanzados, pues estoy un poco genial.
Uh-huh. No te había preguntado cuál es tu deseo. De sobra conocido. ¿Qué quieres que pase el año para el año que viene?
Ya te lo digo. Real Madrid Cádiz en el Bernabéu.
Oye, Paco, una última que te hago. ¿Tú renovarías a Álvaro Cervera o no?
Yo sí, pero eso depende de Álvaro y del club. Quiero decir, cuando un entrenador te sube a un equipo, yo creo que se merece la renovación. He visto ejemplos contrarios, ¿eh? El Alavés, por ejemplo, Bordalás subió al Alavés, ficharon a Pellegrino, hizo una temporada escandalosamente buena y Bordalás hizo una carrera escandalosamente buena también fuera de Vitoria. No sé, no estoy tan dentro como para saber si Álvaro quiere, si es que no tengo ni idea, la verdad.
Veremos qué pasa. Va a ser lo que está claro, 11 semanas muy intensas, ¿no, Paco? Bueno, 11 semanas y lo que queda después a vosotros con la Champions y estas cosas, pero que va a ser todo muy intenso y muy rápido, ¿no?
Para mí lo esencial son las dos primeras. Quiero decir que el equipo que consiga, ya sé que es una perogrullada, esto de los resultados es lo que manda siempre, pero el que gane las dos primeras jornadas como que va a sentir que le ha cogido el truquillo a la competición y a jugar sin público y a... con esta cosa rara y esas temperaturas y cada tres días.
Sin público por ahora, ¿no? Por ahora.
Sí, bueno, a partir del 29 ya se va con público, se supone, en toda España. Pero me parece esencial el arranque, que las dos primeras jornadas se sumen puntos, que salga la gente, digo, los jugadores, contentos y confiados, porque al final, cuando no hay público, y las primeras jornadas van a ser sin público, muy importante la sensación que sienta el equipo, o sea, que se sienta confiado, superior al rival, que los controles de balón diga, joder, esto es como lo hacen, esto, ¿sabes? O sea, ahí es muy 11 contra 11, ahí sí que no influye casi nada más.
Pues veremos, Paco, que te damos una enhorabuena a ti, a todo el equipo de producción, que ha sido enorme el trabajo en tiempo de juego y que nada, mañana ya hay tiempo de juego, o sea que esto ya no para, esto no para.
No, ya, ahora ya son 30 y tantos días seguidos, mañana empezamos con el Rayo Albacete, luego el Sevilla Betis, el viernes dos partidos, el sábado y el domingo el tiempo de juego de siempre, así que un alivio poder hablar de fútbol después de...
Y que vas a tener que retrasar tu veraneo en Cádiz, un poquito más.
Llevo cambiando las fechas.
Cambio las fechas y ya está. Paco. Te está escuchando ya Paquito en el timón estas cosas, Paco.
Bueno. Eso es mi familia y estoy deseando ir para allá.
Paco González, un abrazo grande. Gracias, Paco.
Un beso muy grande para todos.
Gracias. Enorme el trabajo de tiempo de juego de todos los compañeros del tiempo de juego de la cadena COPE, que vuelve mañana incluso con el partido entre el Rayo y el Albacete. Y ahora es el momento, Tataki. Me sabe a gloria el Tataki Sushi Gastrobar, el mejor sushi de Cádiz. Fusión cocina oriental japonesa en la calle General Muñoz Arenillas, muy cerquita de la playa, muy cerquita del paseo marítimo. Tataki Sushi Gastrobar, guiozas, sushi, tartar de atún... Lo tienen todo y te lo llevan a tu casa. O lo puedes ya comer allí mismo, en el Tataki Sushi Gastrobar, General Muñoz Arenillas, tatakiclub.com. El mejor sushi de Cádiz. Maravilla. Casi 49. Enseguida buscamos el mejor 11 de la historia del Cádiz Club de Fútbol. Casi nada.
Azulejos Tres Caminos Crespillo vuelve a su horario habitual con más ganas que nunca. Un equipo que trabaja siguiendo las más estrictas medidas de seguridad para garantizar el bienestar de sus clientes y sus trabajadores. Llame y concierte su cita previa en los números 956-89-45-80, 638-97-75-52 o a través de las redes sociales.
¡La que está formando! ¡Crespillo!
COPE en la provincia de Cádiz está contigo en la reactivación económica y social.
Soy Juan Antonio Copano, director de la Clínica Dental Copano. Muchísimo ánimo a todos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ser fuertes y más pronto que tarde volveremos a la normalidad que tanto echamos de menos. Así que ánimo porque al final todo saldrá bien.
COPE Provincia de Cádiz. Juntos lo conseguiremos.
COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. Cope Cádiz. Mucho más.
Y como cada semana buscamos, a falta de partidos, aunque ya vamos a estar con los partidos y vamos a buscar también la última hora de, o mejor dicho, los enfrentamientos con los rivales del Cádiz, ya la semana que viene empezando por el Rayo Vallecano, pero con cosas muy interesantes de la web Cádiz 1910 de nuestro Cadispedia, que nosotros que Manolain. Hola Manolain, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Rubén.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Bien?
Sí.
Que
sí,
ya
sí,
tenemos
sí,
fútbol, ¿eh?
Con muchas ganas de fútbol, con muchas ganas de fútbol y también con nervios, ¿no? Al final estamos poniendo el foco en la pandemia, en cómo se va a volver al fútbol, pero a nosotros en esta vuelta del fútbol nos va la vida. Así que con muchas ganas, pero también con muchos nervios.
Sí. 11 partidos para hacer historia, como no puede ser menos. Eso. Cuéntanos, cuéntame, ¿por dónde vas hoy?
Cuéntame. Hoy vamos a hacer, está en internet, hay varias iniciativas, ¿no? Y tanto para otros equipos como para el nuestro, pero el nuestro se está haciendo por décadas, de elegir, bueno, esto es una cosa muy subjetiva, siempre muy polémica, ¿no? De elegir al mejor 11 de la década, al mejor 11 de la historia. Nosotros vamos a arriesgarnos hoy, vamos a hacerlo para todos los jugadores, toda la historia del Cádiz. El club, ya digo, lo está haciendo, pero ha empezado en las épocas más recientes, lógicamente, que los aficionados conocen y han visto. Nosotros obviamente tenemos más profundidad y vamos a tirar de hemeroteca, pero bueno, que nadie se nos enfade, que esto siempre es muy...
O sea, que esto es muy relativo siempre, es muy, muy difícil. Si quieres empezamos por la portería, Manolain.
Pues mira, el primer caso, por ejemplo,
¿vale?
En la portería yo pongo a Armando, ¿no? Que, bueno, pues...
O sea, para ti Armando es el mejor portero de la historia del Cádiz.
Para mí es el que más peso ha tenido. Vale. Técnicamente, seguramente encontremos porteros mejores. No sé, pues Vermeil a lo mejor, que estuvo en primera, Super Paco... Seguramente si te pones fino, pues ya te digo, a lo mejor técnicamente encontrarás porteros que fueron mejores. Pero la figura de Armando en la portería del Cádiz, un poco en la misma línea de lo que estábamos hablando ahora mismo, yo creo que es indiscutible y para mí pues se gana el puesto en la portería, ya digo, por encima seguramente de otros porteros que podríamos discutir si son mejores o no a nivel puramente técnico, ¿no?
Uh-huh. O sea que en la portería tenemos a Armando, lateral derecho.
Lateral derecho muy fácil, Juan José. No tiene, yo creo que aquí hay poca discusión. Ya no mires la época que mires, Juan José seguramente ha sido el mejor lateral derecho que ha tenido el Cádiz, encima de la cantera, jugó en el Madrid, la selección española, pero hizo muchísima carrera en el Cádiz, estuvo muchísimos años y en momentos muy importantes de la historia, el ascenso del Che que recordábamos el otro día, por poner uno, así que ahí lo tengo clarísimo, Juan José. Banda izquierda, pues lo mismo, Raúl López. Pues pasa lo mismo, seguramente si te pones a buscar, seguramente no seguro, te van a salir laterales con bastante más técnica que Raúl, bastante más, bastante mejores a la hora de sobre todo en ataque, ¿no? Por ejemplo, que es algo que el fútbol moderno te pide, ¿no? Pues yo qué sé, si te pones a buscar a Soriano, que era también un todo lateral que recorría la banda entera, Amarillo, Cortijo ha jugado muchas veces por ahí... Pero el peso que ha tenido Raúl López, que ha estado las tres categorías con el Cádiz, jugando con más parte de la historia,
eso es.
Con la camiseta amarilla, vamos, yo creo que
tiene que estar. O sea, el jugar con más partidos este del Cádiz tiene que estar en el 11 histórico del Cádiz, sí o sí, ¿no? Digo yo.
Efectivamente. Si compitiera en otra posición, pues bueno está. Pero que el jugador con más partidos de la historia, que es lateral izquierdo, vamos, yo creo que no, que es imposible
no
ponerlo. En el centro de la defensa, Abraham Paz. Me parece también, aunque no ha desarrollado toda su carrera en el Cádiz, pero igual, estamos hablando de un jugador que empezó ahí en la cantera, que no tenía, que era un chavalí, que no tenía nombre y que, bueno, que creció hasta jugar en primera con el club, siendo una pieza fundamental, un central con mucha calidad, que era el que sacaba el balón, tiraba faltas, penalti, bueno, lo recordamos todo. Yo creo que la figura de Abraham Paz es muy, muy grande en el fútbol más reciente del Cádiz y me parecía que era uno de los dos centrales que teníamos que poner. Acompañando en el otro lado, Carmelo. Carmelo igual. Si no te pones a verlo a jugar, pues el hombre, técnica, pues podríamos encontrar seguramente otros jugadores con más técnica que él. Pero
te tengo que decir que
la de Carmelo...
que te ha salido una defensa de corte duro, ¿eh? De...
Pues ahí Carmelo, en esos años en primera, ¿no? Sí. Futbolista típico noventero, ahí calvo, con bigote, era auténtico, ¿no? Con esa camiseta Element de los triangulitos, es que sí, lo tienes que poner, ¿no? Lo tienes que poner, y lo mismo, ¿no? Joder, pues fíjate, me estoy dejando fuera ahí a Oliva o al mismo Cortijo, del que hemos hablado ahora también. Futbolistas con muchísimo peso, muchísima calidad, pero bueno, hay que poner algunos y a mí Carmelo me parece que tiene que ser uno de los dos centrales del Cádiz. El centro del campo, aquí es donde más he sufrido, la verdad.
Sí, aquí es complicado.
Es complicado y un poco también lo que hablábamos, ¿no? Y aquí es de donde más hemeroteca hemos tirado, ¿no? El centro del campo se lo doy para con el 6 Ibáñez, que es una figura de los años 70 fundamental. Uh-huh. Aquí pasa pues que claro, aquí ya nos faltan imágenes y a la gran mayoría de aficionados pues esto le va a sonar un poco raro, pero Ibáñez fue, bueno, pues la piedra angular del Cádiz que asciende por primera vez a primera, esos años en los años 70 en los que el Cádiz realmente empieza a crecer para ser lo que sería luego. Un futbolista con una calidad excepcional, criado en la cantera del Atleti de Bilbao. Y para mí, ya digo, me ha costado muchísimo porque tiendes a coger lo que has visto, lo que es lo más reciente, pero para mí el 6 del Cádiz pues sería Ibáñez, ¿no? Y con el 7 me pasa un poco lo mismo, aunque no jugaba exactamente de 7, pero ahí pongo al chileno Carballo, que me pasa lo mismo. O sea, una alineación del Cádiz sin Carballo, que seguramente después de Mágico será el mejor extranjero que hemos tenido en la historia del Cádiz, pues no lo puedo dejar de poner. No lo puedo, y te digo, yo he tenido que quitar otros jugadores que me pedía al cuerpo poner, de más recientes, pero es que ese centro del campo formado por Ibáñez y Carballo, junto con Eloy, que Eloy ya se me ha caído, ahora te diré por quién, pero ese centro del campo yo creo que ha sido el mejor que ha tenido el Cádiz y dos de ellos por lo menos, ya digo, había que ponerlos sí o sí. Cualquier persona que le preguntes que viera el fútbol entonces los años 70 y le digas Ibáñez y Carballo, te cantará maravilla. Ya digo, Carballo especialmente tenía una técnica excepcional, vamos, era un centrocampista total.
Pues buen centro del campo, ¿eh? Buen centro del campo.
Sí. Y con el 8 Escobar, el todoterreno, encima también de la tierra, bueno, un jugador, vamos, de un portento físico absoluto, una bestia parda totalmente. También en el top 20, y de hecho en el top 10 creo, de jugadores con más partidos de la historia del Cádiz, otro jugador de la tierra, que luego jugó en primera en otros equipos, un futbolista también de una categoría tremenda. Entonces tenemos ahí un centro del campo que da de todo, que da leña, que reparte, pero que también juega al fútbol de forma fantástica, ¿no? Yo ya digo, el centro del campo me ha costado mucho, pero me parece que el Cádiz ha tenido ahí de lo mejorcito, ¿no? Así que el 8 para Escobar, ya digo, un futbolista excepcional, todo campista, ¿no? Que se diría ahora, recorría el campo entero, ¿no? El 9, pues ¿qué te voy a decir? Pues Paco Baena. Es que
claro,
aquí,
claro.
Pues lo mismo, también me ha costado, fíjate, le quita el puesto a Mané, que...
Fíjate.
Me da una cosa, no tenía manera ahí en el 11 inicial, pero claro, ¿qué hago? Yo puedo poner un 9 y bueno, pues el máximo goleador de la historia del Cádiz, lo que hablábamos siempre, ¿no? Que encima es de vecino nuestro, gaditano de toda la vida, fue un delantero total, ¿no? Fue Pichichi en segunda, en fin, pues un futbolista tremendo, Paco Baena, no lo vamos a descubrir ahora, pues lo tenía bastante claro, ¿no? Aunque ya digo, me duele en el alma dejar a Mané fuera. Y los dos últimos, pues son, pues yo qué sé, se caen por su propio peso. El 10 para Pepe.
Pepe lógicos. Mejía, claro, lógicamente.
Ahí no hay tampoco discusión y ahí, yo qué sé, hemos tenido 10 y media puntas de muchísima valía. Me duele, por ejemplo, pues yo qué sé, el caso de Juanito Mariana, que es otro futbolista también un poco olvidado en la historia del Cádiz, ¿no? Jugó en el Barcelona, las lesiones no le trataron bien, pero posiblemente a nivel técnico... Pues uno de los mejores futbolistas que ha dado la cantera del Cádiz, pero también está un poco el factor que hablábamos antes, ¿no? El peso específico, y bueno, el peso específico de la historia del Cádiz de Pepe, ya lo hemos repasado mil veces. No tiene mucho, para mí, no tiene mucho debate, ¿no?
Y arriba no hace falta que lo deseamos.
Y el 11, ¿no? Que vamos a decir. Y del 11, ¿qué vamos a decir? Para Mágico, ese 11 claro. Eterno, ¿no? Con ahí en la camiseta, ¿no? Pues lo mismo, esto ha sido, o sea, cuando empecé a hacer la alineación, tenía números que tenía muy claro, el 11, el 10, tal, había el 2, tenía números que los tenía muy claros, ya digo, luego ya en otras posiciones pues he tenido que afinar un poquito más, pero pues con esos 11 no
pues sé este es el 11 histórico del Cádiz: Armando, defensa para Raúl López, Abraham Paz, Carmelo, Juan José, centro del campo para Ibáñez y Carballo, Escobar y Mejías, que lo pondríamos un poco en las bandas a los dos, ¿no? A Escobar y a Mejía, Baena y arriba Mágico González. casi nada.
Nada más y nada menos.
Y nada menos. Manolain, abrazo fuerte, amigo, gracias.
Hasta la próxima, Rubén, ya con fútbol la próxima.
Vaya 11, ¿eh? Vaya 11, arriba Dinamita. Con Mágico, con Paco Baena, con Pepe Mejía, Escobar. Bueno, bueno, bueno. Qué espectáculo. Nos vamos, más siempre en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde. Gracias por estar ahí. Bendita Radio. Gracias a vosotros. Gracias a los oyentes. Llega la tarde. Llegamos a las 4. Adiós.